Manuel Ángel Gómez.
Asuntos externos.
COPE. Estar informado.
Hola, saludos. Comienza Asuntos Externos, este análisis de lo que pasa en el mundo con nuestros corresponsales, con los corresponsales de la COPE. Primero vamos a echar un vistazo a la movida política en Italia. El primer ministro Enrico Letta sobrevive a la jugada de Silvio Berlusconi para liquidar su gabinete, con rebelión en el partido de Il Cavaliere incluida. Después analizaremos cómo ha quedado de tocado el gobierno de Passos Coelho en Portugal tras su derrota en las elecciones municipales. En el Reino Unido es tiempo de conferencias de partidos. Los conservadores han celebrado su congreso anual con las encuestas en contra. Y también hablaremos de lo que está haciendo o quiere hacer el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Quiere sancionar a los medios que informen del desabastecimiento que vive el país. Vamos a entrar en profundidad en todas estas historias con Paloma García Ovejero, Begoña Íñiguez, Begoña Pérez y Jacobo García desde Roma, Lisboa, Londres y México. Y nos vamos ya a Roma.
Coraggio e fiducia è quello che torno a chiedervi. Mi appello oggi al Parlamento. Mi appello al Parlamento tutto. Dateci fiducia per realizzare questi obiettivi. Dateci fiducia per tutto ciò che si è fatto e si è impostato in questi pochi mesi. Una fiducia che non è contro qualcuno. È una fiducia per l'Italia.
Peligraba el gobierno de Enrico Letta en Italia después de que Silvio Berlusconi obligara a sus ministros a que presentaran la dimisión. El primer ministro Letta pedía valentía y apoyo en el voto de confianza al que se sometía en el Parlamento. Roma, Paloma García Ovejero, saludos.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola. El gobierno de Letta pendía de un hilo con la única esperanza de que hubiera deserciones de votos en el campo de Berlusconi, pero al final, después de marear a toda Italia, el propio Berlusconi ha apoyado al gobierno de Letta.
Efectivamente, no se ha librado de las deserciones, pero él mismo decía que no, luego que sí, luego que no, y cuando ha empezado su discurso en el Senado, que es donde era la votación jugosa, porque ahí se jugaba la mayoría, en la votación de la tarde, digamos que no hay sorpresas, porque en el Congreso la mayoría la tiene el partido de Letta, con lo cual nada, pero Berlusconi empezaba su discurso diciendo que no, y a los 5 minutos ha dicho que así, que apoyan, que él también apoya al gobierno y que vota a favor de la moción de confianza, de manera que ha sido una salida digna, creemos, vete a saber si tiene otro as en la manga, pero lo que se interpreta en Italia es que ha sido su manera, una vez que ha visto que la situación estaba perdida en ese sentido, pues de sumarse al carro. Y bueno, al menos él ha dicho que apoyaba al gobierno y considera que esa es su salida digna. Ahora quedan por delante muchas horas y muchos trueques, porque ahí están esos 25 diputados del PDL, al menos 25 en el Senado y 25 en el Congreso, que ya han dicho que se extienden.
Eso te iba a preguntar. Bueno, daba la impresión de que Berlusconi había logrado poner firme a los suyos, pero al final se han revelado. ¿Está confirmado que va a haber una ruptura en su partido? ¿Se va a crear un partido nuevo a partir de esos disidentes del partido de Berlusconi?
Sí, la cadena COPE ha podido hablar con el líder de esos disidentes, con Formigoni, un veterano diputado del PDL, y así nos lo ha confirmado, que ellos no se van por un acto de traición a Berlusconi, sino que se van con la intención de que haya claridad. Lo que buscan es un grupo propio, ellos quieren formar parte del PPE, del Partido Popular Europeo, y quieren ser el centro-derecha en Italia, la fuerza que haga frente al centro-izquierda. Ha dejado muy claro en estas declaraciones a la cadena COPE que no son centro, que ellos no son de Monti ni son de Buttiglione, que ellos son centro-derecha, lo que equivaldría al Partido Popular de Mariano Rajoy, para entendernos.
En cualquier caso, el gobierno de Letta que queda muy fuerte no es, ¿no? Sigue siendo un gobierno débil.
Sigue siendo un gobierno de coalición en el que las mayorías están muy ajustadas, a pesar de que Letta hoy, cuando ha dado su discurso por la tarde, el de la mañana, lo hemos escuchado, era pidiendo la confianza en este gobierno. El de la tarde era casi programático. Ha anunciado que antes del fin de 2014 habrá reforma constitucional. Quiere hacer un referéndum sobre la Constitución en un plazo máximo de 12 meses para reformar las instituciones. Ha prometido reducir el número de parlamentarios. Y ha dicho claramente, yo no quiero ser un presidente del gobierno que está aquí porque no se puede votar otra cosa. No quiero ser un presidente de gobierno a la fuerza. Pero la realidad es esta, el bicameralismo paritario que Leta quiere combatir, pero que hoy por hoy pues tiene la fuerza y siempre al frente Napolitano como presidente, como elemento de cohesión que se ha llevado dos ovaciones en ambas cámaras.
Te voy a preguntar precisamente por Napolitano, ¿qué papel ha jugado el presidente Giorgio Napolitano en toda esta crisis?
Pues a la hora de votar la moción de confianza él ha guardado silencio, pero en los días previos él ha sido claramente partidario del gobierno de Leta. No se ha mojado tanto por el PD, pero sí por mantener este difícil equilibrio y sobre todo insistiendo, Italia no puede ser el país inestable que está viendo el mundo. Italia necesita firmeza, necesita estabilidad y sobre todo continuidad, que lo que se ha empezado a hacer en estos 5 meses tenga una segunda parte. Napolitano claramente se está mostrando como un hombre de Estado, da esa imagen de estar por encima de los partidos y de luchar por la imagen del país, que al final es lo que desemboca en la estabilidad económica y en Europa. A Napolitano le preocupa mucho cómo nos ven los socios europeos, cómo Italia se está haciendo el hazme reír, sobre todo porque no hay un interlocutor de referencia. Y ese es el papel que le está desempeñando, el de la cohesión de cara al exterior de Italia.
Y Paloma, ¿cuál puede ser el futuro político de Silvio Berlusconi después de que le haya salido tan mal esta maniobra de obligar a sus 5 ministros a dimitir?
Pues hombre, si se aplicara la lógica, sería su desaparición. Él sigue siendo senador, pero este viernes se vota precisamente su expulsión del Senado, su inhabilitación, porque ha sido condenado en firme por un delito de fraude fiscal, y eso en las leyes que el propio Berlusconi mantuvo durante su gobierno significa que te vas del Parlamento. Y dentro de su partido está visto que ya no tiene la fuerza que ha tenido en estos últimos años, pero tratándose de Berlusconi no podemos descartar un as en la manga o una operación soterrada que se esté fraguando mientras tanto. Está su hija Marina, que es la sucesora natural en todos los sentidos y es en la que el PDL piensa como nueva Berlusconi, pero el caballero es mucho caballero, es imposible saber qué va a hacer, pero la lógica si funciona y la democracia dicen que Berlusconi ha terminado sus días como político.
En relación con la condena de 4 años por fraude fiscal, ¿va a tener que cumplir Berlusconi esa condena, aunque sea bajo arresto domiciliario, o qué va a pasar?
Bueno, ahí está. Tienen que pronunciarse dentro de más o menos un mes los jueces, porque le condenaron, pero todavía falta, digamos, la motivación de la sentencia y la acción concreta. A la cárcel ya sabemos que no va por su edad, cumplió 77 años el pasado domingo, pero esa conmutación de pena por los servicios sociales bien podría cumplirlos en arresto domiciliario o bien yendo a algún sitio, cosa que no creo que veamos, pero a lo mejor ahora elige ese papel de víctima porque él sigue defendiendo que él es inocente y que la justicia italiana se ha cebado con él. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double, don't worry. Be
happy, don't worry, be happy now. Sobrevive el gobierno italiano a las maniobras de Berlusconi. En Portugal, los ciudadanos no le han perdonado al primer ministro Passos Coelho los recortes y le han pasado factura en las elecciones municipales.
Con todo el respeto a mis adversarios, desculpen, mas só no Porto era possível acontecer o que aconteceu hoje nesta cidade. Desde o primeiro dia, que não somos contra os partidos, mas os partidos não têm estado bem.
Es Rui Moreira, un independiente, nuevo alcalde de Oporto. Los votantes han castigado al gobierno portugués en las urnas. Lisboa, Begoña Íñiguez, saludos.
Hola, ¿qué tal, Manu?
En estas elecciones municipales han salido ganando socialistas e independientes.
Pues sí, los ganadores han sido los socialistas de Antonio Suse Seguro, que han pasado de 86 alcaldías en las últimas elecciones de 2009 a 139 en estas. Y ostentarán a partir de ahora la Asociación Nacional de Municipios, que tenía desde 2001 el partido de Passos Coelho, el PSD. Además, los socialistas han arrasado en Lisboa y le han quitado al PSD alcaldías tan importantes como Sintra y Vilanova de Gaia, la tercera y cuarta gran influencia en Portugal. Y también ganadores, como escuchábamos, han sido los independientes, que han conseguido 13 municipios, algunos de ellos importantísimos precisamente como Porto.
Y una abstención muy alta, y también ha aumentado el número de votos nulos y en blanco.
Pues sí, la verdad es que se han duplicado. Esto también se está viendo como voto de protesta, porque estamos hablando de más de 300.000 votos en blanco y nulos en una población, bueno, en una población no, en total los votantes eran unos 9,5 millones. Entonces estamos hablando de muchos votos en blanco y, según los datos oficiales, se han duplicado respecto a las últimas elecciones municipales.
De momento, el primer ministro Passos lo que dice es que, a pesar de todo, no va a cambiar el rumbo de sus políticas.
Efectivamente, Pedro Passos Coelho sigue en sus 13, y el mismo domingo por la noche, cuando reconoció la pesada derrota que definió como una de las mayores que ha recibido su partido, el PSD, y declaró, lo leo textualmente, que seguirá con el camino trazado, es decir, con los recortes, con la austeridad y los sacrificios, y dijo, para ver luz al salir del túnel y terminar con éxito el programa de rescate, es decir, sigue en sus 13. Y sin duda, Manu, se estaba dirigiendo con ello a los miembros de la Troika, que están estos días en Lisboa para realizar la octava y la novena evaluación, y que tienen que dar el visto bueno en unos días a los presupuestos del próximo año. Y además también se dirigía sin duda a los mercados, porque han vuelto a crecer las últimas semanas los rumores de un segundo rescate para Portugal.
Mencionábamos el avance de los independientes. Quizá la mayor sorpresa de todas las elecciones haya sido esa victoria de Rui Moreira en Oporto. ¿Qué explicación tiene?
Pues sí, como decíamos antes, yo creo que es una consecuencia más del descontento de los portugueses, precisamente con sus partidos, porque las personas están muy cansadas de este sistema político. Y además el primer ministro había puesto a un candidato, precisamente en Oporto, del aparato del partido, Luís Filipe Meneses, que ha sido hasta el domingo alcalde del municipio continuo a Oporto. Los que conocen Oporto saben que justo al otro lado está Vila Nova de Gaia, que además es rival desde siempre de Oporto, porque ya no se podía presentar otra vez al haber terminado su tercer mandato. Y los portuenses han dicho en las urnas que no querían como alcalde a alguien impuesto así, y que ni siquiera vivía en la ciudad, y han escogido a alguien que conocen muy bien. Se llama Rui Moreira, lo hemos escuchado antes, porque es el presidente de la Asociación Comercial de Oporto, muy popular y que siente la ciudad, y que, bueno, pues se puede pelear por ella y por sus ciudadanos. Y así lo manifestó el domingo, como hemos escuchado, pues diciendo muy claramente este mensaje, además en el que se dirigía a todos los partidos.
En Lisboa, en la capital portuguesa, nueva victoria del alcalde socialista, de António Costa, de quien se habla como posible alternativa, como líder de los socialistas portugueses.
Pues sí, António Costa, hablamos de Rui Moreira, pero António Costa es realmente el gran vencedor de la noche. António Costa, y el gran vencedor de las municipales, porque ha arrasado en Lisboa, Manu, con el 51% de los votos, además en su tercer y último mandato, es decir, en un tercer mandato. Normalmente los alcaldes, los políticos, están quemados, ¿no?, a medida que van cumpliendo años en el poder. Bueno, pues en este caso él ha sacado más votos que las segundas elecciones, ¿no?, que ganó hace 4 años. Y entonces, bueno, pues ha superado en número de votos a lo que nunca ningún socialista antes había conseguido en Lisboa, semejante cantidad de votos. Y además es que ha duplicado a los del candidato del PSD, Fernando Seara, que tuvo una humillante derrota. Y precisamente por esta arrolladora victoria en la capital lusa, y porque este es el último mandato, como decíamos, y por la enorme popularidad que ha obtenido como alcalde, como tú me adelantabas ahora cuando me preguntabas, son muchos dentro y fuera del PS que lo ven como próximo líder del partido. Y de hecho, recordemos que estuvo a punto de disputar el liderazgo del PS con Seguro a comienzos de este año, y al final, en el último momento, se echó atrás.
Ya has dicho que Passos, en principio, no tiene previsto cambiar políticas, pero ¿va a mover ficha de alguna forma, algún cambio en el gabinete tras la derrota en las municipales?
Pues no lo sabemos, pero podemos decir que ayer por la noche, por las caras que se veían a la salida de la reunión de la Comisión Nacional de su partido, el PSD, que esta reunión duró 7 horas, se podía intuir pues las discrepancias, las discusiones que habrán surgido, y ya que algunos de los grandes derrotados, como Seara en Lisboa y Meneses en Oporto, fueron elecciones personales del propio Passos. Y en la coalición de gobierno, que recordemos forman el PSD y el CDS de Portas, el viceprimer ministro que estuvo a punto de abandonar el gobierno en julio, pues seguramente el ambiente aún será peor, por lo que, bueno, pues no sabemos lo que va a ocurrir los próximos tiempos, pero a ver qué pasa con la octava y novena evaluación y a ver qué pasa con los presupuestos. Y dependiendo de eso, pues tendremos cambios o no.
El gobierno portugués trata de digerir la derrota en las elecciones municipales. Mientras tanto, faltan menos de 2 años para las elecciones en el Reino Unido y el Partido Conservador se mueve para ganar el terreno perdido.
Our economy may be turning the corner, and of course that's great, but we still haven't finished paying for Labour's debt crisis. If anyone thinks that's over, done and dealt with, they are living in a fantasy land.
En el Congreso del Partido Conservador en Manchester, el primer ministro David Cameron ha defendido su gestión y ha atacado a los laboristas. Conservadores y laboristas británicos afilan cuchillos con la vista puesta en las elecciones europeas y municipales en 2014. En Londres, Begoña Pérez, saludos.
Hola, ¿qué tal?
Sí, pues eso, que ya van, primero se celebró la conferencia de los laboristas, ahora la de los conservadores. Están ya preparando motores, aunque queda un tiempo, para esas elecciones, ¿no?
Sí, da la sensación, después de ver estos congresos de los partidos, que apenas quedan 2 años, menos de 2 años para esas elecciones generales, pero que la campaña ya ha comenzado, ¿no? También teniendo en cuenta esas elecciones europeas y locales del año que viene que tú mencionabas. Y David Cameron pues ha afilado sus cuchillos en un discurso que cerró el Congreso de los Tories, arremetiendo contra la crisis económica que heredó de los laboristas, agitando en cierto modo el voto del miedo y también recordando que las medidas de austeridad de su gobierno pues son una consecuencia de ese desastre, según la palabra que empleó, heredado de los laboristas. En ese sonido que escuchábamos, Cameron recuerda que la economía británica está cruzando una esquina, se está recuperando, pero que Reino Unido aún posee uno de los mayores déficits presupuestarios del mundo, que abandonar la reducción del déficit sería un paso atrás. En definitiva, que hace falta más austeridad todavía, pero que si los británicos votan a los laboristas, ese era su mensaje, volverían en cierto modo al kilómetro cero. Y evocando a Churchill, pues pidió a los británicos el voto para acabar el trabajo de limpiar ese desastre de los laboristas y pidió una mayoría sólida, es decir, que Cameron quiere viajar solo, quiere estar solo en la próxima legislatura después de haber tenido que formar coalición con los liberaldemócratas, pero evidentemente las encuestas dicen lo contrario.
Ahora mismo una de las amenazas para los conservadores es el partido antieuropeo, UKIP, que puede quitarle unos cuantos votos, ¿no?
Esa es la amenaza, ya lo ha hecho en previos comicios locales. El UKIP se está convirtiendo en la tercera fuerza política del país, es decir, está empatado a puntos, un 11% con los liberaldemócratas, si vemos las encuestas o hacemos una media de las encuestas del pasado mes de septiembre, y es un partido que se ha posicionado a base de un discurso populista antieuropeo, es decir, apuesta por la salida completa de Europa sin pasar por un referéndum. Inmigración, dos asuntos, por cierto, inmigración y Europa, que también estuvieron en el corazón del discurso de Cameron, que evidentemente entiende que tiene que poner el acento en esos dos aspectos para ganar votos, pero también da la sensación de que es un partido que se maneja a bandazos, ¿no? Con una política descoordinada, pide abandonar la Unión Europea, congelar la inmigración permanente durante 5 años, de repente también propone doblar las plazas de las prisiones porque entiende que es una forma de imponer una política de tolerancia cero en el crimen, pero de hecho es que allá hay demasiadas plazas de prisiones, ¿no? Y se quieren recortar también pues con medidas un poco más exóticas, ¿no? Como acabar con la prohibición de fumar en determinados espacios como casas públicas, locales de ocios o hoteles, y luego también pide más gasto en defensa, pero también recortar el gasto público, con lo cual también es un partido que se contradice a sí mismo, con un líder muy popular, muy muy carismático, Nick Farage, que bueno, pues apela un poco al voto del británico enfadado, ¿no? Que cree que el inmigrante le arrebata los derechos y que Europa pues es la principal amenaza del país.
Como decías, Cameron ya ha dicho que gobernará en solitario si gana las próximas elecciones. No habrá repetición de la coalición con los liberaldemócratas, pero la coalición que hay ahora continúa hasta final de legislatura.
Eso es lo que está sobre el papel, ¿no? Cuando se celebró el Congreso de los Liberaldemócratas, Vince Cable, que es un poco la voz rebelde de los liberaldemócratas, que es ministro de Negocios, de Empresas, dejó caer en una charla con militantes que, bueno, que igual no duraba la coalición hasta 2015, pero el mensaje de Nick Clegg que es claro. Él insiste en que la coalición se va a agotar, que tampoco son tiempos para jugársela, ¿no?, y precipitar los acontecimientos. Nick Clegg lo que sí ha vendido en su respectivo congreso es la idea de continuar una coalición, bien sea con los conservadores o con los laboristas, porque entiende que su formación ha sido una especie de freno de mano en las medidas de austeridad del partido conservador o recortes de derechos sociales, etcétera, etcétera, y que también entiende que podría ser una especie de freno o bueno, pues para regular un poco los impulsos de los laboristas a la hora de gastar. Es decir, está intentando sobrevivir políticamente a base de una coalición. ¿Por qué? Porque los liberaldemócratas han retrocedido muchísimo en esta legislatura. Evidentemente, su electorado, gran parte de su electorado se sintió traicionado con esa coalición y la supervivencia política en Inglés pasa por una coalición si este partido no consigue encajar en un próximo gobierno, cosa que es difícil porque estadísticamente en Reino Unido no ha habido coaliciones apenas. Bueno, pues Nick Clegg quizás tendría los días contados después de esas elecciones de 2015.
Sí, ha pasado algo parecido a lo que ha ocurrido con los liberales en Alemania. Hace unos días la conferencia de los laboristas que han prometido congelar los precios de la luz, de la electricidad y ¿qué más han dicho?
Bueno, pues esa medida precisamente de congelar la factura energética ha sido lo que ha traído más polémica porque, bueno, las empresas de energía, bueno, les faltó tiempo para responder diciendo que eso frenaría la inversión, que supondría problemas de abastecimiento y es un arma de doble filo porque si Ed Miliband tiene todas las papeletas de llegar a las elecciones, las compañías automáticamente antes de esos comicios van a subir los precios, con lo cual van a bajar sobre una subida. Y además hay quien dice que si suben los precios, el coste de subir los precios va a repercutir en el bolsillo del contribuyente que va a tener que pagar pues ese dinero que pierden a nivel de inversión, ¿no? En definitiva, se trata un poco de contradecir a Ed Miliband, que ha tenido pues un discurso más anti empresas, que es lo que le ha reprochado Cameron. Por ejemplo, ha propuesto subir impuestos a grandes corporaciones, apelando también un poco al electorado de la izquierda y al electorado descontento, ¿no? Pero bueno, en definitiva se puede decir que Ed Miliband ahora mismo está mejor posicionado como líder que Cameron, porque Cameron, su futuro es una incógnita también. Si pierde las elecciones en 2015, hay conservadores que apuestan por Boris Johnson, la derecha de los Tories. Boris Johnson, que es el alcalde de Londres, un político muy carismático, muy extrovertido también, pero es un hombre que está también un poco ahí en la sombra, ¿no?, amenazando a Cameron.
En los sondeos ahora aparecen con cierta distancia a la cabeza los laboristas.
Aparecen los laboristas. Se habla de una leve recuperación de los Tories, pero estamos hablando de un 30 a un 33%, no es mucha, y los laboristas, según esas encuestas de septiembre, obtendrán el 37% de los votos. 11% liberaldemócratas, 11% el UKIP, que como te decía, empata a los liberaldemócratas en intenciones de votos.
Un abrazo, un beijazo, mi olhar de palhaço, seu orgulho tão sério. Um grande estardalhaço pro meu velho cansaço do eterno mistério. Meu destino não traço.
Las conferencias de conservadores y laboristas británicos. Y en Venezuela, el gobierno cada vez tolera menos los medios críticos. Ahora empieza a sancionar a aquellos que informan del desabastecimiento.
He ordenado a las distribuidoras que se han encontrado el acaparamiento de productos sean intervenidas de manera inmediata y se inicie un proceso de expropiación, porque ya basta, pues, de la guerra económica contra el pueblo. Ya basta. A todo el que se le encuentre productos acaparados, vamos con todo.
El presidente ya. Nicolás Maduro ve enemigos y conspiraciones por todas partes, no solo los medios. No le gusta que se hable del desabastecimiento en los medios de comunicación. Jacobo García, saludos.
¿Qué tal? Muy buenas.
El gobierno venezolano da otro paso más para callarle la boca a los medios que no son afines.
Bueno, pues Globovisión está en el punto de mira desde siempre y la verdad es que esta semana la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, ha abierto una investigación que culminará probablemente con la sanción a Globovisión por emitir un programa que informaba precisamente de la carestía de productos de primera necesidad y todos los problemas que se están generando en los supermercados.
¿Cómo justifica el gobierno de Maduro estas sanciones por informar del desabastecimiento?
Bueno, el órgano de control informativo, este, el órgano Conatel, lo que cuento es que está en investigación, porque este tipo de programas generan textualmente zozobra en la ciudadanía. Y en concreto se refiere a las informaciones que hay de una, comillas, textualmente, una supuesta escasez o acaparamiento tanto de vehículos como de algunos productos de primera necesidad en el país. Ese es, digamos, el argumento del gobierno. Si finalmente se concreta la sanción, pues Globovisión tendría que pagar un 10% de lo que han sido sus ingresos declarados durante el año fiscal anterior, y hay que recordar que Globovisión ya tuvo que pagar el año pasado un 7.5% de sus ingresos, cuando el año pasado le impuso también una sanción parecida por informar sobre la cobertura de un motín en una cárcel, en la cárcel del Rodeo, donde murieron muchos presos. También fue algo que molestó al gobierno y tuvo que asumir y aceptar otra sanción también parecida.
Pero las razones reales, Jacobo, de ese desabastecimiento, ¿cuáles son?
Bueno, hay que decir que Venezuela importa el 95% de los alimentos que consume, y hay varios motivos. Por un lado, el rígido control de cambio de dólar. A los empresarios les cuesta obtener divisas y, por tanto, importar, tanto para fabricar cualquier cosa, desde celulosa hasta las materias primas para hacer unas simples galletas, por ejemplo, ¿no? Luego, la brutal inflación, que ronda el 45%. Los dólares son muy caros. Y luego, además, es que los productores locales compiten con el gobierno, que subsidia muchos de estos productos de primera necesidad. Así pues, les es en muchas ocasiones a los productores más fácil importar que fabricar en Venezuela mismo sus productos, con lo cual es, digamos, una pescadilla que se muerde la cola, y es difícil que romper esta inercia que provoca que no se esté produciendo, ¿no? La verdad es que, pese a su enorme riqueza, el aparato productivo está arruinado también, que a las distintas debido a las distintas estatizaciones y a la burocratización creciente de la economía, las situaciones tampoco llegan y las empresas están cerrando, las empresas locales, y el actual gobierno está buscando impulsar la producción, pero el empresariado es más rentable importar que fabricarlo. Hay que tener en cuenta que hoy el cambio oficial es 6,3 bolívares por un dólar, cuando en el mercado negro se están pagando hasta 45. Así pues, toda esta diferencia ha dado pie, además, a un fabuloso negocio cambiario y a una corrupción paralela cada vez más importante y más grave.
El gobierno, además, ha llegado a intervenir algunas fábricas, por ejemplo, alguna fábrica de papel higiénico.
Ha enviado a la milicia a las fábricas de papel higiénico local, en concreto Mampa, y la ha colocado bajo custodia militar. Es un intento por garantizar el abastecimiento de un producto cuya escasez ha generado muchas críticas en este gobierno. La verdad es que con la intervención del gobierno va a verificar en esta fábrica de papel higiénico todos los procesos referidos a la producción, a la distribución y a la comercialización de los rollos de papel higiénico, y puede exigir a las empresas información referente a inventarios, a costos de producción y a canales de comercialización. La escasez del papel higiénico, hay que reconocer que se ha convertido en la cara más visible, quizá el exponente más con el que más se ha ridiculizado la oposición al gobierno, ¿no? La imposibilidad de tener papel higiénico. El gobierno ya importó el año pasado 50 millones de rollos, y este año lo que va ya a preparar otra compra de otros 3 millones y medio de toneladas de papel higiénico, además de alimentos, para garantizar el abastecimiento para los próximos 10 meses, sobre todo teniendo en cuenta que se acerca la Navidad, que es cuando se dispara el consumo.
Y para rematar las cosas, Jacobo, expulsados 3 diplomáticos norteamericanos por conspirar para sabotear la economía de Venezuela.
Sí, el gobierno de Maduro sostiene que estos 3 diplomáticos estadounidenses están detrás de la sensación de zozobra, y les dio 48 horas para salir del país. No es la primera vez, ya han sido expulsados otras veces diplomáticos estadounidenses, pero sí que parece un intento más de distraer la atención y poner el punto de mira a la diplomáticos estadounidenses que dicen colaboran con la extrema derecha o con la oposición venezolana, que están colaborando en crear este boicot al sistema eléctrico también. Los apagones son continuos, además de los desabastecimientos. Yes, I need a little water of love. I'm too long.
el desabastecimiento en Venezuela, las conferencias de los partidos británicos, las elecciones municipales en Portugal, la movida política en Italia. Han sido las historias de esta edición de Asuntos Externos, en la que hemos contado con nuestros corresponsales en México, Londres, Lisboa y Roma. Recuerden nuestra dirección de email, asuntosexternos@cope.es, y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos, todo junto. Volvemos la próxima semana con más historias en Asuntos Externos, aquí en cope.es.